Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, tiempo de juego desde las 2 en la sintonía de la cadena COPE con primero la Fórmula 1, Gran Premio de Italia y la victoria de Hamilton por delante de Vettel segundo y de Massa tercero. Raikkonen, que salía segundo, se quedó clavado en la salida. Rosberg no pudo terminar, o sea que Hamilton es más líder del Mundial. Alonso tampoco pudo terminar. Un décimo quedó Carlos Sainz, décimo sexto, que es antepenúltimo, no está nada mal, Roberto Meri. Luego la etapa de la vuelta, con ese final emocionante que deja virtualmente a solo cuatro candidatos a la victoria final de la Vuelta Ciclista a España. Hoy ha ganado el Purito en Sotres, en la decimoquinta etapa. Le ha metido 14 segundos a Aru y 49 a Dumoulin. Ahora Aru líder, pero está a un segundo el Purito, y mañana es etapón de montaña, y a un minuto y 24 vienen Dumoulin y Maika, el compañero, entre comillas, del equipo de Contador. Y ahora el fútbol. Tercera división, recuerdo, tercera jornada, segunda división. Ayer se jugaron 4 partidos y esta mañana otro. Ayer Numancia 0, Elche 0, Nastic 1, Girona 0, Huesca 1, Tenerife 1 y Mirandés 1, Lugo 1. Esta mañana en la Liga Adelante, el Bilbao Athletic ha conseguido sus primeros puntos al ganarle 3-1 al Mallorca. Ahora los dos tienen 3 puntos. Desde las 5 de la tarde en juego, Córdoba Alcorcón. Córdoba, Javier.
Todavía no ha empezado, Paco, tiempo de descanso. Recuerden, al término de los primeros 45 minutos, Córdoba 1, Chisco, Alcorcón otro, Cisma en propia puerta.
En Ponferrada, Ponferradina Real Valladolid, Manuel.
1:30 del segundo tiempo, Ponferradina 1, Yuri Real Valladolid 0.
En el Tartiere, Real Oviedo, Albacete, Santi.
Primer minuto ya de la segunda parte en el Carlos Tartiere, Real Oviedo 2, Susaeta y Borja Valle, Albacete 1, Rubén Cruz.
Y en Palamos, Llagostera, Deportivo a la Véspera.
Empezó el segundo tiempo con 1:30 ya jugado, hubo un cambio en el Llagostera, se quedó Samu de los Reyes en el vestuario, le reemplazó a Aymar Moratalla. Llagostera 1, gol de Pitu, Deportivo Alavés 0.
La jornada se completa a partir de las 7:15 con el Almería Osasuna y el Leganés Real Zaragoza. No solo tenemos fútbol de segunda, sino también fútbol internacional. Hoy se puede quedar fuera incluso de la repesca Holanda si pierde en Turquía. Germán Mansilla, ha empezado ya el Turquía Holanda.
Hola, Paco, ha empezado en estos momentos. Otro partido que ha empezado también es en Letonia República Checa, pero estaremos más centrados en el grupo B, el Gales-Israel, aunque Gales está cerca de clasificarse, juega Bale, ya te lo digo. Y en el grupo H, 2 partidos, Malta-Azerbaiyán, no estaremos muy pendientes, y el Noruega-Croacia. Odegaard, banquillo, y en Croacia juegan Rakitic, Modric y arriba Mandžukić.
¿Kovacic, el nuevo del Madrid en Croacia?
No juega.
Bueno, lo gordo es Italia-Bulgaria, bueno, por Italia, a las 9:45, Gales-Israel, ese acaba de empezar porque si Gales gana, y parece fácil, se mete en la Eurocopa, y ese Turquía-Holanda que le puede quitar incluso de la tercera plaza a los Países Bajos, es decir, ni siquiera repesca. Y todavía tenemos más fútbol. Ha llamado Evangelio indignado, pues yo le dije que en la primera ronda recordábamos todos los marcadores de segunda división B, yo creo a Andrea, por supuesto, no a Evangelio. Fútbol, segunda división B, todo está terminado hasta el momento. Andrea Peláez.
Grupo primero, los resultados de ayer: Sporting de Gijón 1, Lealtad de Villaviciosa 0, Celta de Vigo 0, Atlético Astorga 1, Somozas 3, Cacereño 1, Arandina 1, Racing de Santander 1, Unión Deportiva Logroñés 3, Coruso 0, esta mañana Valladolid 0, Guijuelo 0. Grupo segundo, Real Unión de Irún 2, Ebro de Zaragoza 1, Amorebieta 3, La Roda 2, Arenas de Getxo 5, Leioa 0. Esta mañana fue Labrada 1, Guadalajara 0, Mensajero de la Palma 1, Castilla 2, Getafe 3, Baracaldo 1, Socuéllamos 1, Guernica 4. Grupo tercero, ayer Español 3, Barcelona 2, Levante 2, Alcoyano 1, Olympic de Xàtiva 1, Atlético Baleares 2 y esta mañana Josetense 1, Huracán de Valencia 2. Grupo cuarto, ayer Marbella 1, San Roque de Lepe 1, UCAM de Murcia 0, Mérida 1 y esta mañana Villanovense 2, Melilla 1.
Y completamos la ronda con el baloncesto, porque esto desemboca todo en el segundo partido de España en el Eurobasket a partir de las 9:00 p.m, hoy contra Turquía. En nuestro grupo, Serbia le ha ganado a Alemania, ayer nos ganó a nosotros y hoy ha ganado por 2 a Alemania, 68-66. Ha comenzado en nuestro grupo el Islandia-Italia, Berlín, Joan Carpilar.
Ha comenzado, 2 minutos de juego, empate a 3, Italia 3, Islandia 3, y desde luego nos gustaría que ganaran los islandeses, que de momento han anotado 2 triples, 6-3, pero me da que los italianos van a terminar ganando. De momento, Italia 3, Islandia 6, dos minutos de juego.
No, déjate, que palme Islandia, que palme todo Islandia, para que nosotros con una victoria ya nos clasifiquemos.
Si Islandia gana Italia, es posible que se acabe el mundo mañana.
Cuidado, que palme. Esto se puede complicar.
Eso dijeron los mayas, Parra, y aquí estamos.
En el grupo con el que nos cruzaremos, porque pasan cuatro, o sea, pasaremos, aunque perdamos dos o tres partidos, está Francia, que es el que queremos evitar. Francia juega hoy con Bosnia, es a las 9. Ya han jugado Rusia y Polonia, ha vuelto a perder Rusia, dos partidos, dos derrotas. Hoy con Polonia, 7-9-8-2. Y está en juego ahora él, Finlandia, Israel. Y pues si alguien quiere saberlo, Macedonia ganó a Holanda y Bélgica a Estonia. Hasta aquí la ronda.
Seguro que nunca habías oído algo así. Ahora tienes un portátil HP Pavilion con procesador Intel Core i3 y 8 GB de RAM por 479 euros.
Solo en El Corte Inglés.
Esta es la semana que tenemos por delante. Mañana, lunes, presentación de la programación de COPE, es verdad. 8 de la tarde, es verdad. Y anuncio de una novedad importante en deportes, dice Evia. Balonmano, mundialito de clubes en Doha, en Qatar, con el Barça. Esto lo leo, pone, iba a ir al dentista, pero me rajo. Si me está escuchando, quedé por anulada la cita.
Es que no tengo el teléfono de Margarita, mi dentista. Si está escuchándonos, que es oyente de Tiempo de Juego, que sepa que no voy mañana.
Vale, y si no, algún oyente que conozca a una Margarita dentista que trabaja en Madrid.
Correcto.
Que le advierta que mañana no ve ella.
Eso es.
Martes tenemos a España en Macedonia. Ahora que somos primeros de grupo, pues ganando allí ya lo tendríamos casi hecho. Y en amistosos tenemos Argentina-México y Estados Unidos-Brasil. Y el martes en el Eurobasket, España-Italia. Espérate que tenemos una expulsión en segunda. ¿Quién se queda con 10 o con 9? En el Llagostera 1, Alavés 0, Pera.
Con 9 se queda el Deportivo Alavés. Acaba de ver Manu García la segunda tarjeta amarilla. Ya había visto una en el primer tiempo. Recordemos que ya en ese primer periodo se quedó con 10 el Alavés por la expulsión de Carpio en la jugada del penalti. Vio raja directa y ahora se queda con 9 por la segunda amarilla que acaba de ver Manu García.
Más difícil todavía, ahora sin manos. Bueno, estábamos en el repaso de la semana. Martes ya hemos dicho que juegan las dos Españas, la de fútbol contra Macedonia y la de baloncesto contra Italia, y el miércoles España contra Islandia en el Eurobasket. El miércoles hay Copa del Rey, segunda eliminatoria, equipos de segunda división. Todos los emparejamientos son entre las 8 y las 10, casi todos a las 8 y media, pero bueno, los digo rápido. Almería-Elche, Mallorca-Huesca, Numancia-Alavés, Alcorcón-Ponferradina, Mirandés-Osasuna, Llagostera-Albacete, Córdoba-Lugo, Leganés-Tenerife, Nastic-Girona otra vez, que jugaron ayer en Liga, y Oviedo-Valladolid, este es el único que se juega a las 10 de la noche. Todo esto el miércoles. Jueves más Eurobasket, jugamos contra los locales, Alemania-España, este es a las 6 menos cuarto. Y el domingo tenemos motos en Italia y la última etapa de la vuelta. La Liga de Primera División vuelve con la tercera jornada, la Liga BBVA, y la vuelven a poner en 4 días, para tocar las narices. Viernes, Levante-Sevilla, y lunes, Rayo Vallecano-Deport. Se han calentado tanto ya las aficiones del Rayo y del Deport que han decidido hacer el sábado a las 7 de la tarde un partido Rayo-Deport de aficiones, en el horario en el que a ellos les gustaría que jugaran sus equipos, y no los lunes por la noche, que les están fastidiando siempre. Pues eso, sábado, 4 partidos, a las 4 Español-Real Madrid, a las 6 y cuarto Sporting-Valencia. Partidazo sábado a las 8 y media, Atlético Madrid-Barça. Y a las 10, Betis-Real Sociedad. Domingo por la mañana, Granada-Villarreal. A las 4 de la tarde, Atlético de Bilbao-Getafe. 6 y cuarto, Celta-Las Palmas. Y 8 y media, el Málaga-Eibar. Cambios para la segunda parte. ¿Quién ha salido mejor en la segunda parte? Córdoba 1, Alcorcón 1. Javier.
Dominio alterno, salió el Córdoba mejor, pero el Alcorcón estira líneas, quiere ir a por el segundo. Abajo Toni Kroos, ha movido banquillo Muñiz, el técnico local ultra.
Sin cambios en el Córdoba, sin cambios en el Alcorcón, cifra oficial 15.136 espectadores. Dos tarjetas amarillas para David Rodríguez y para Mayor.
¿Quién os está gustando? Uno por equipo.
Bueno, yo me quedo con Chisco, el punta del a falta de Gilas, que este año ya no está en el Córdoba. Recuerden que el Córdoba viene de primera. Chisco tiene muy buena pinta y sobre todo campaña el mediocentro del Alcorcón.
Segunda parte del Oviedo 2, Albacete 1. ¿Quién ha salido mejor? ¿Ha habido cambios? ¿Con quién nos quedamos? ¿Santi, Carlos?
Pues sin duda, ha salido mucho mejor en esta segunda parte. El Albacete espoleado, suponemos que por su entrenador Luis César San Pedro en el vestuario, buscando el segundo tanto, buscando por lo tanto el tanto del empate. Tenemos que contar, Fernández, una permuta en el Oviedo en el tiempo de descanso.
Sí, un cambio, se ha retirado, se ha quedado en el banquillo en el tiempo de descanso. Héctor Font ha entrado en su lugar. Aguirre, recordemos que Héctor Font tenía tarjeta amarilla en el Real Oviedo, al igual que Rubén Cruz y que Edu Ramos en el Alba.
A ver esta jugada del Oviedo, intentaba marcharse su saeta, cortado, metiendo la pierna bien el capitán del Albacete, Miguel Núñez. Ahora jugada en tres cuartos para el equipo manchego, intenta llevársela César Díaz, se choca contra un zaguero del Oviedo, dice el árbitro que nada, nada. Despeja David Fernández, intenta poner la pelota al interior del área desde la izquierda. Dan un jugador, Carballón, se pierde por línea de fondo. Tendremos saque de esquina. Nos pedías que destacáramos alguno, Paco. Me quedo con Portu por su velocidad en el equipo visitante. Me quedo con Hervías. ¿Qué futbolista tiene la cantera de la Real Sociedad?
Antes de seguir en segunda, gol importante. Es lo que nos temíamos. Turquía-Holanda, ¿qué ha pasado?
Pues que ha marcado Turquía, Paco. Minuto 8 de partido. Y primer gol de Osiakup, que pone las cosas muy complicadas a Holanda. Holanda se quedaría ahora mismo con esos 11 puntos que tiene. Turquía le superaría, sería tercero de grupo con 13.
O sea, es que ni tercera. O sea, es que ni repesca ahora mismo Holanda.
Ojo,
ahora, te voy a preguntar la alineación de Holanda, porque
ahora mismo te
hay
la digo.
Un montón de jugadores buenos y llama mucho la atención. Segunda parte en el Toralín. La Ponferradina le gana 1-0 al Valladolid, que está con 10. ¿De quién es las? Espérate, ¿qué pasa en Córdoba?
A favor del Alcorcón, jugada rápida de David Rodríguez a la contra.
Le da la mano.
Disparó, le da la mano a David al central, Tony abajo.
Sí. Bueno, es dudoso, yo creo, ¿eh? Desde
a mí
abajo.
Me ha parecido cuerpo más que mano, no sé.
Repele el central canario David y el árbitro, el colegiado Ice Rage, lo ha visto muy claro.
Le muestra la amarilla al central David y por lo tanto penalti a favor del Alcorcón.
Me ha parecido que el central se giraba y que le daba en un costado en el, no sé, a ver, repetición. El recorte buenísimo y le pega, casi parece hasta en la cara, no sé.
Sí. Bueno, le ha protestado mucho y el colegiado del partido le ha amonestado con esa cartulina amarilla.
Para mí no es penalti, o si le da en la mano, la tiene pegadísima al cuerpo, le puede dar en el hombro, en la cara. Eso no es mano para pitar un
penalti. Bueno, va el penalti David Rodríguez, precisamente el que hizo la jugada. Falcón bajo palos. Cuando lo ordene el colegiado, tirará al futbolista del Alcorcón. Recuerden, 1-1, minuto 54 de partido. Va David Rodríguez, el punta del Alcorcón, va el jugador amarillo. La pega, gol. Gol. Parrita, gol. Gol del Alcorcón. Marcó David Rodríguez. La pelota a la izquierda, el portero a la derecha. Córdoba 1, Alcorcón 2, de penalti de David Rodríguez.
Vaya bronca que hay, ¿no, Tony?
Pues sí, la verdad es que el ambiente está bastante caldeado. No está gustando en absoluto la actuación del colegiado valenciano. Hay rage y mucho menos con este penalti que se acaba de inventar.
Iba a preguntar en Ponferrada. 1-0 gana la Ponferradina al Valladolid. ¿Cambios para la segunda parte, Manuel?
Pues sí, Gazca Garitano está ya buscando soluciones para el Real en Valladolid. Ha introducido en el terreno de juego al joven chileno Diego Rubio en sustitución de Rodri. El partido igualado en estos 12 minutos, pero se ve con más intensidad al Real Valladolid. Y por parte de la Ponferradina, el mejor Acorán. Por parte del Valladolid, al extremo interior zurdo, Juan Villar.
El del Cádiz, el que fue fichado este verano del Cádiz. Bueno, el Valladolid con uno menos. Y el Alavés con dos menos, con 9. Palmando en Palamos frente a la Unión Esportiva Llagostera. 2-0. Pera, ¿subirán a la segunda parte para quién? Para los que tienen más, claro.
Evidentemente, para el Llagostera, que muy mal le tendrían que ir las cosas en el segundo tiempo para que se le escapara este partido. Recordemos, está jugando con dos menos el Alavés. Carpio vio la roja directa en la primera parte. Manu García en el inicio de esta segunda, la segunda amarilla. Un cambio en el Llagostera. Se marchó Samu, entró Aymar y ahora mismo se marcha Mora y entra Pacheco por parte del Deportivo Alavés, que está perdiendo. Minuto ya 57 de partido, Llagostera 1, Alavés 0.
¿Con qué alineación está jugando y de momento perdiendo Holanda en Turquía lo que sería la tercera plaza? O sea, la opción de ir a la Eurocopa vía repesca, pues, que es que se queda hasta sin repesca.
No suena nada mal, está jugando con Cidesen en portería, con Van der Wiel, De Brick, Bruma y Ridwall. En el centro del campo, Klassen y Schneider. Y tiene tres arriba. Por la derecha ha puesto a Narsing del PSV, por la izquierda de Pai, y juega en punta Van Persie.
Me falta uno.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta uno a mí también.
Vale. No, tú no vas a creer.
Ahora lo ha desaparecido.
Para mí volver a la Bot Kids significa volver a la infancia.
Imagínate, si yo veo grande el plató, ¿cómo lo verán ellos?
Yo he querido volver porque todos quieren ser unos monstruos.
Vuelve la voz Kids. No te lo puedes perder mañana a las 10 menos 10 en Telecinco.
Ya hemos encontrado perdido, ¿no?
Sí, era Blind. Pero está jugando de enganche, le tiene puesto pivote.
En el United juega central, aquí normal. Es que ha dicho Klassen y Schneider, que son dos pitufines. Digo, alguien tiene que hacer de Busquets, de medio centro. Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hola, Pedro.
Buenas tardes.
Luego te tengo que preguntar una cosa de la selección.
Venga.
Antes, vivo en un pueblo al que no llega la banda ancha, como en muchos otros lugares de España, por lo que a día de hoy no tengo posibilidades de ver la Champions. Vive a 20 kilómetros de Zaragoza, ¿no? Dice, las televisiones que de momento tienen los derechos, Orange y Vodafone, solo operan a través de banda ancha. Vamos, que está agobiado José Ramón Cercer y nos lo cuenta. Suponemos que si hay acuerdo con Movistar Plus, lo podrás ver también ahí. Una carta muy bonita de alguien que dice, en este momento estoy pasando un momento bajo, el más bajo, y sin embargo solo río y disfruto con vosotros. Parece que no pasa nada, que todo vaya bien y que todo vaya a salir mejor. Muchas gracias. Edu se queja de el partido de las 12 el lunes pasado. Dice, los pobres Ortego y Elías metían cuchara cuando podían, que no se debe ser muy amoroso. Habíamos quedado en que pegábamos voces los domingos con el tertulión porque es divertido y porque el domingo se presta, ok, pero que no hagamos programas estilo tele. Muy bien. Hola, Paquito Pepiño y compañía, aunque no me extrañaría que este tipo de correos acaben en algún rincón oscuro sin que nadie los lea. A este lo leo para que vean que lo leamos, los leemos. Dice, o tengáis esclavizado a algún pobre becario leyendo estas pamplinas. Tampoco merecería más atención mi correo, para ser sincero. Escribo porque debería estar estudiando para mis exámenes de septiembre. Bueno, y acaba diciendo, bueno, si alguien ha llegado a leer esto, siento el mamotreto que te has tragado por mi culpa y decir que a pesar de estas quejas no recuerdo haber visto nunca un partido de fútbol con la retransmisión de televisión por vuestra bendita culpa. Muchas gracias y que lo leemos todo. También una carta de Raúl que le da caña a Albelda. Pues dice que Albelda se mete con el Madrid permanentemente y que él no recuerda que Morientes, Sanchís o cualquier otro comentarista se meta incluso vía Twitter con ningún otro equipo. Nos preguntan del caso de Gea un montón de historias, que el miércoles creo que quedarán todas resueltas. Pero dice, por ejemplo, ¿es cierto que se pactó 40 millones durante el verano? No, según nuestra información. En los últimos días decías que el Manchester no ponía precio por Gea. Sí, solo lo puso el último día. ¿Por qué el Madrid y el United no han negociado hasta el último día si el Madrid quería De Gea y el Manchester? Porque no ha querido el United. ¿Por qué decís que Méndez le dice al Madrid no llaméis al Manchester para negociar yo? En teoría porque el Manchester no quería hablar con el Real Madrid para no ponerle precio. Pero todas estas preguntas las resolvemos, ya veréis, el miércoles en el partido de las 12. Y el consultorio de Pedro Martín, que dice, ¿cuántos equipos que han ganado la Champions venían de ganar la temporada anterior su liga y cuántos no?
Quiere del siglo XXI, pero bueno, como estoy generoso. Desde que empezó la competición ha habido 60 ediciones de la Copa Europa, 42 la ganaron anteriores campeones, pero evidentemente esta cifra cambia mucho desde que van más equipos del campeón de liga. Es decir, desde 1998 ha habido 17 ediciones, a partir de que el Madrid gana la Copa Europa en el año 98, ha habido 17 ediciones, en 11 ganaron equipos que no fueron campeones de liga y en 6 campeones de liga. De hecho, las cuatro últimas, Chelsea, Bayern, Real Madrid y Barcelona, han sido no campeones de liga el año anterior.
Para que veas, es que no hay que ganarla.
Claro.
Buenos días, como sois la gente, me gustaría que me dijerais la verdad sobre... Espérate, que tenemos gol en segunda, en Palamóspera.
¡Gol! El segundo del Llagostera. Juanjo, solo ante el portero Pacheco, levantó el balón por encima del guardameta, logrando el segundo del Llagostera, que con superioridad numérica está siendo realmente muy superior al Deportivo Alavés. En Palamós, Llagostera 2, Deportivo Alavés 0, ya 62 de partido.
2-0 y el Alavés con 2 menos. Ya solo puede ser líder en solitario el Atlético Osasuna, si gana luego a la City Cuarto en el campo de la Almería. Y si no, si empata, pues quedará con 7 puntos como el Numancia y como el Nástic de Tarragona. Dice, me gustaría que me dijerais la verdad sobre si vamos a poder ver la Champions los abonados de Movistar Plus. Dice, cuando hablas con los agentes del Plus te dicen que están negociando. Bueno, pues es que es tal cual lo que...
Sí.
Si oyó el otro día a Robles en el partido de las 12, están ahí.
Sí, puede ser que al final apuren la negociación y acaben firmando, cosa que también le vendría bien a las plataformas que de momento tienen las imágenes para que tengan más abonados hasta el día anterior o días antes de que se empiece con la Liga Campeones. Pero bueno, a lo mejor Movistar tampoco al final consigue un acuerdo y no se puede ver por ahí.
Soy Chico Joven. Esta semana en el sorteo de la Champions han hablado de que al Madrid el Paris Saint-Germain lo eliminó de la Recopa. ¿Me podríais decir qué equipos iban a la Recopa? Y a la Intertoto, sí que es joven, ¿eh?
Sí, bueno, es que...
Eso es magnífico, tener oyentes así de jóvenes.
Es la Recopa, la última edición fue la final del año 99, o sea que ya han pasado 16 años sin Recopa. La última final fue Lazio-Mallorca. Y fue una competición que empezó en el año 61 y que participaban los campeones de Copa, o en su defecto los finalistas, y el campeón de Copa de su país también era campeón de Liga. Y la Intertoto, pues iban los equipos que no se clasificaban ni para la Copa Europa ni para la Copa de la UEFA, Es cierto que luego renunciaban muchos equipos. De hecho, por ejemplo, en España se dio la circunstancia de que un 16º clasificado como el Racing en 2003 participó en la Intertoto.
Vale, pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decirnos a nosotros, también se puede hacer a través del correo electrónico en tiempodejuego@cope.es.
En COPE, no solo Carlos Herrera se alegra.
Bueno, vamos a ver, estamos en el 900. Queremos saludar a los fósforos.
Hola, buenos días.
¿Es usted nueva por aquí o ya llevaba
Soy
tiempo?
Fósfora de toda la vida.
¿No será usted el halcón de las ondas?
A su entera disposición.
No he dormido en toda la noche por escuchar.
Soy, vamos, de que no que por mí a hablar con un gran profesional.
Esta mañana me he levantado derecha a la radio a escucharte.
Uno, ha dejado mucho tiempo sin su grata compañía.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Llámame. Te espero.
COPE, estar informado.
A las 7, en 40 minutillos, tenemos el resumen del semanón, del primer semanón de Herrera en COPE. Quería hablar de la selección, pero antes, nos hemos perdido alguna ocasión. En el Córdoba 1 al Corcón 2, reaccionan los de casa, Javier.
El tiempo para la siesta, Paco. Ni Alcorcón ni Córdoba, parece que le ha metido hielo al partido el conjunto de Muñiz con ese gol de penalti, y el Córdoba es un querer y no poder.
¿Alguna ocasión en el Ponferradina 1 Valladolid 0, el Valladolid con 10, Manuel?
No, por el momento el partido igualado en este segundo tiempo. Hay cambios por parte de la Ponferradina. Entró Jonathan en el puesto de Basa y va a debutar en estos momentos el portugués David Callao.
Y en Oviedo, Real Oviedo 2, Albacete 1, Santi.
Anotamos hasta tres ocasiones de gol clarísimas para el equipo local, para el Real Oviedo. Nos quedamos con la última, una falta escorada a la parte izquierda que ponía Susaeta. La peinaba el lateral izquierdo Carlos Peña, se iba la pelota lamiendo el poste izquierdo de la portería que defiende Dorron Zorro. Y tenemos que contar además, Carlos Fernández, dos cambios en el Albacete.
Sí señor, dos cambios hace unos instantes. Ya fue del terreno de juego el central Adri Gómez, por cierto. Con molestias entraba Diego Benito y acaba de entrar Jasón. Se ha retirado un ex del Sporting, Santi Jara.
Por último, en Palamos hay vida para el Alavés, que pierde por dos y está con dos menos, ¿pera?
Pues difícil lo va a tener el equipo de Pepe Bordolás, que está introduciendo cambios para dar refresco, para dar oxígeno al centro del campo. Ha hecho entrar Barreiro, el técnico del conjunto vitoriano. Ahora ya 21, segundo tiempo, Llagostera 2, Alavés 0.
Está por ahí Juanma Castañola. Juanma.
Hola Paco, muy buenas.
Está volviendo hacia Madrid la selección después de jugar ayer en Oviedo. Por cierto, se fue a tomar una copa a Gijón. No sé si conoces un sitio que se llama Le Cabaret o algo así.
Sí, lo conozco bastante bien, sí.
Se fue a tomar, piqué una copa y claro, como es que hoy todo se sabe.
Ya.
Pues claro, en sí. Twitter ya aparecía hoy. Sacan a Piqué del garito. Era pronto, a las 6 de la mañana. Pronto para madrugar, quiero decir, era a las 6 de la mañana y le sacan para meter en una furgoneta negra. Y la verdad es que parecía que había robado algo el pobre.
No,
y
no.
Los mamados de esa hora, ¡borracho!
Sí, tienen narices que los que le decían eso seguramente estuvieran mucho peor que él.
Sí, pero se habían levantado a hacer fútil los que le decían eso.
Por cierto, yo conociendo, viendo las imágenes, yo creo que no estaba ahí. Bueno,
sepárate del teléfono, suena muy raro ahora.
No, que viendo las ahora. Imágenes, creo que viendo las imágenes creo que no es cabaret, creo que me pega más a Bambara. Pero vamos, es del mismo dueño, o sea que más o menos lo conozco perfectamente, conozco esa salida y creo que lo único que hizo, supongo, sería ir a Gijón a tomarse una copa y a disfrutar después de un partido, y supongo que a eso tienen derecho los jugadores, ¿no? Digo yo, vamos, que tendrán derecho a después de un partido tomarse una copa con un amigo hasta la hora que les dé la gana y al día siguiente descansar y preparar el próximo partido. Solo faltaba, y me parece lamentable que haya alguien que en la puerta insulte así, con esa libertad y con esa mala leche.
No, si es que a mí la noticia me parece que es que le llamen borracho, o sea, como sí, si sí. Los que estaban ahí sí. Estuvieran no, todos, haciendo crucigramas, paseando
uno
al perro.
Uno era el gerente de la Biblioteca Nacional y el otro era el director del Museo de Reina Rufi. Sí.
Pero en cualquier caso, a Piqué le va la marcha, ¿eh?
Sí.
Porque si fuera cualquier otro, estaría en su habitación.
Perdona, tranquilamente. Perdona, es que tiene edad para que le vaya la marcha.
Claro,
es que
sí, no. No,
esa marcha,
es que son gente joven.
Esa marcha le gusta a todo el mundo. La marcha en general.
Sí, sí.
Sí, o sea, y en Gijón, pues hay un buen ambiente. Ellos tienen ahí a un buen amigo, que está también un buen amigo nuestro, y están tomando una copa en un ambiente
normal. Pero que no se refiere a esa marcha.
Claro, no, se lo digo que es un jugador pisado
si hay un
por
charco,
la selección.
En León, se baja a León a pisarlo.
Se mete.
Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y he de decir que me siento muy identificado con esa forma de vivir.
De los pitos de Piqué, es que quería sacar tres nombres nada más con vosotros. De los pitos de Piqué, ¿queréis decir algo?
Bueno, pues
yo quiero decir que es un tema de muy difícil solución porque es un tema político.
Claro.
Y entonces, hay que tener mucho cuidado porque efectivamente esto no es porque Kevin Roldán Y si pensamos es porque Bill Roldán, yo creo que estamos equivocados. Es porque Piqué tiene una posición política que es a favor de la libertad de consulta en Cataluña sobre la independencia y todo eso, y eso ya lo ofende a un sector importante de la gente. Entonces, tiene difícil solución. No es un problema porque sea jugador del Barça, porque otros jugadores del Barça no son pitados. Yo no veo que a Busquets le piten, no veo que a Iniesta le piten, a Xavi no le pitaron. Es un tema por las declaraciones que ha hecho Piqué sobre el tema puntual de Cataluña.
Pero es verdad que esas las ha hecho toda la vida.
Sí, también las ha hecho los Gasol.
Y sin embargo se desata a raíz de lo de Roldán. O sea que es más
fue
una
un
mezcla de todo.
Claro, es que yo creo que es un foco de atención, Piqué, en el que todo el mundo se siente capacitado para recriminarle cosas. Y en este caso se juntan todas en Piqué y se junta el tema político, sus declaraciones en contra del Madrid, sus salidas de tono en algunos casos, y entonces es el objeto del pim pam pum. Sin más.
Yo no, a mí no me ofende mucho que piten a un tío. Si pitan a un tío, pues...
Hombre,
es como cuando decíamos, en el Bernabéu hay no sé cuántos que pitan a Casillas. Pues yo creo que le hacen mal a Casillas y a su equipo. Entonces, si pitas a Piqué, creo que le hace daño a Piqué y a tu equipo, a la selección española. Pero oye,
por cierto, yo
si les cae mal, pues que piten, ¿qué va a hacer?
Mira, a Guardiola, por ejemplo, hoy en día también le pitarían por esta misma circunstancia, porque Guardiola es un tío que se ha posicionado muy claramente a favor de eso, de la consulta, de la independencia incluso, etcétera, etcétera. Con lo cual, es que son temas que a la gente no les vamos a convencer, cada uno tiene su idea y entonces les parece mal y punto.
Sí, pero a Guardiola le pitaría la afición contraria. Es que a Piqué le está pitando la afición propia de la selección española.
Sí, sí, por supuesto, claro, a eso me refiero. Sí, claro, pero claro. Que vamos, que Guardiola viene aquí a jugar con el Bayern de Múnich y a lo mejor...
Claro, le pitan al entrenador del equipo rival, vale.
Sí.
Pero no, es que te están pitando a un jugador de tu propia selección. Cuando la selección es algo más que un equipo, no es un club normal diferente.
Está diciendo Víctor Hernández que le pitan los madridistas, que no le den más vueltas. Bueno, dos focos tiene esta selección y sobre eso quería hablar. El 9 y el portero. Ayer lo soltaba Herrera. Yo es que este año he venido en plan... dejarme convencer por argumentos de otros que pensáis de otra manera, que no sé si vosotros pensáis de otra manera, pero os lo voy a preguntar ahora mismo. Quiero decir que yo hasta ahora el que se metía con Casillas decía, este es un mourinista y lo tiene crucificado, pero no, he descubierto que no, que hay peña que dice, no, es que hay otros porteros que están mejor que Casillas. Yo le adoro a Casillas y me lo llevaría de copas toda la noche de mi vida, pero ahora mismo pondría otro. ¿Pondríais a otro en lugar de a Casillas? Pensando en la Eurocopa, no me digáis para Macedonia o sea la Eurocopa empieza en un mes, ¿pondríais a otro?
Yo creo que ha habido razones en los últimos años para que Casillas hubiese dejado de ser portero de la selección española, pero es muy posible que esta temporada haya muchas razones para que Casillas sea el portero de la selección española.
¿Sí?
Porque claro, igual De Gea no tiene su mejor temporada. Tenemos que ver cómo evoluciona el tema de De Gea en el Manchester. Y claro, se supone que Casillas va a ser titular indiscutible en el Oporto, y si realmente...
En el Oporto juega tres partidos al año, o sea, tirando la Champions es contra el Benfica el Sporting de Lisboa.
Juega tres partidos, pero vamos a saber si Casillas está en forma o no está en forma. Si Casillas está en forma y llega bien a la Eurocopa, es un portero con suficiente experiencia para ser otra vez titular de la selección española. Ahora, si De Gea vuelve a demostrar ser el portero que fue el año pasado en el Manchester United, yo creo que tendría que ser ya De Gea el portero de España.
¿Tú, Juanma?
Sí, vamos a ver cuál es el año de De Gea en Manchester, que no va a ser fácil. Viendo cómo es el rendimiento de De Gea, desde luego una liga mucho más exigente que la portuguesa, como es la Premier, vamos a verle mucho más a De Gea. O sea, digo, verle en el sentido de que le vamos a ver más imágenes. Es que a Casillas le vamos a ver muy poco, porque en el fondo vamos a ver muy pocos partidos del Oporto. En función de cómo esté De Gea, yo creo
pero tranquilo, que cualquier parada buena o cualquier error que tenga
saldrá.
Por Casillas saldrá.
Sí, eso sí, pero será más habitual ver partidos del United que ver partidos del Oporto, para cualquier aficionado medio de España.
Seguro.
Y la historia está en ver cómo están en mayo. Ahora, desde luego, yo ayer tenía que haber jugado Casillas sí o sí. O sea, es que el que está jugando ahora es Casillas y De Gea está fuera del equipo. O sea que ayer no hay ninguna duda. Otra cosa es en la Eurocopa.
¿Y el 9, Diego Costa sí o no? Digo para ser titular, ¿eh? No para llevar una lista de 23, que supongo que la mayoría le llevaría. O sea, lo que no le guste de nada en absoluto. Pero ¿el 9 de España es Diego Costa?
A mí Diego Costa me gusta. Pero después de ver los partidos en la selección, yo creo que ese sitio no es el idóneo para él. Yo probaría con Diego Costa en una banda, como hizo Simeone con él en el Atlético de Madrid, darle una banda para que corra y poner un 9 o un falso 9 en la posición de Cés, por ejemplo, e intentaría que Silva estuviera en una banda en vez de Pedrito. Digamos que para mí la delantera debería ser Diego Costa, Cés, Silva.
Diego Costa le veo muy difícil solución al tema de Diego Costa. Se me está repitiendo muchas veces en la cabeza la frase que repetías ayer, Paco, el tipo de juego, lo de garbanzo entre lentejas, y es que es tal cual. O sea, yo creo que estamos haciendo todo lo posible para meter a Diego Costa en el equipo y llevamos así mucho tiempo. Ya se van a cumplir 2 años. Y no lo veo.
Yo creo, Juanma, que en la posición que juega Diego Costa, según el juego de la selección, va a aportar muy poco. Salvo que, por ejemplo,
un caso igual de esfuerzo de integración de que dure más de un año de un tío en un equipo. O sea, normalmente le metes 6 partidos o 3 veces o, y ya, si no va, pues hasta luego, Lucas.
Es que realmente yo creo que
estamos metiendo con calzador y no entra. Sí,
José, es que yo creo que hay otros delanteros que dirán, me gustaría haber tenido la mitad de oportunidades que Diego Costa.
Claro. Pero yo creo que, realmente Diego Costa es el mejor delantero con el que puede contar España. Ahora, igual no es el mejor delantero para el sistema que tiene España. Con lo cual,
ayer decía mucha gente en las redes sociales el tema de Aduriz, ¿no? Meter a Aduriz en lugar de Diego Costa. Y en realidad, a mí me suena un poco a más de lo mismo. O sea, si metes a Aduriz, va a tener prácticamente el mismo problema.
No, pero Aduriz, o sea, es rematador. Sí. O sea, puede vivir sin recibir el balón en los pies. Exacto. Es como Alcácer. Si le cae alguna, te la enchufa. Si puede, claro.
Sí, pero es un tipo que vive también de la lucha, de la pelea, de estar en contacto permanente con los centrales del equipo rival, y eso está demostrado que la selección española no, el 9 es otra cosa, es un tipo más de desmarque, más de toque.
Claro, por eso yo decía de ponerlo en la banda, porque así le dan libertad para que corra, y un falso 9, que en realidad es lo que más sorprende en España, o sea, no que nadie esté ocupando ese sitio, sino que realmente después de las jugadas que hacen los centrocampistas, que es tocar mucho la pelota, que de repente aparezca alguien para rematar. Si Raúl García, por ejemplo, alcanzara un gran nivel en el Atleti Bilbao, Raúl García sería el jugador perfecto para hacer de ese falso 9. Un tío que busca el gol, que ama el gol, sin estar en esa posición y que encima se faja con los defensas. Y a Diego Costa meterlo en una banda. Ahora, depende un poco de Raúl García en el Atleti, a ver si hace una buena temporada, ¿no?
También te diré, os voy a decir una cosa. Eso está en el debe del Bosque. Es decir, o sea, en todo este tiempo, del Bosque tuvo que haber encontrado ya un tío que case con el resto del equipo. O sea, es que han pasado desde el Mundial de...
A ningún jugador se le han dado tantas oportunidades.
No, claro, pero es que Del Bosque está convencido de que es el mejor.
Ya, pero
el problema es que no hace nada para que se integre. O sea, es decir, no cambia nada en el sistema de juego para que Diego Costa esté más cómodo. Pues Diego Costa en la Eurocopa, por ejemplo, que España juega contra rivales más cualificados que los que tienen la fase de clasificación, pues va a ser un jugador muy útil si España se adelanta en el marcador, se retrasa un poco y juega al contragolpe.
Sí. O si te viene a mirar a Alemania, contra equipos grandes... Será grande, pero contra equipos pequeños, claro, es pequeño.
Sí, pero el año pasado, en el Mundial, decíamos eso, el primer partido íbamos ganando 0-1 y acabamos 5-1 perdiendo.
Bueno, pero por lo menos él provoca el penalti.
Sí, pero antes del ponernos por delante. Es decir, que luego no nos sirvió para hacer eso. En teoría está Diego Costa más capacitado que nadie para jugar al contragolpe con una selección que está un poco más encerrada. Pasa que como España nos encierra, pues va a tener siempre ese problema.
Yo no recuerdo a nadie que le han dado un año y pico y tantos partidos... Y que no haya cuajado un día el partidazo que digas, merece la pena seguir.
Por ejemplo, hay otro jugador como es Coque, que también ha jugado muchos partidos y tampoco ha dado una selección tanto como en el Atlético de Madrid.
Pero no es titular indiscutible cada vez que va.
No.
Que Costa cada vez que va, pumba.
Pero ha jugado muchos partidos y tampoco da lo... Es que el juego del Atlético de Madrid es muy peculiar y muy poco parecido al de la selección. Y jugadores que en el Atlético de Madrid destacan o destacaban, igual en la selección no es el juego que realmente les va.
Bueno, son las 6:33, nos vamos a ir de ronda y además con otra noticia. Holanda palma por 2 en Turquía.
32 minutos de juego, ya va perdiendo 2-0, gol de Arda Turán, se le complica un poquito más esa clasificación para la Eurocopa 2016. Ahora es cuarta de grupo con 10 puntos, Turquía sería tercera con 12.
Pero es que quedan 2 partidos.
Sí.
O sea, es que necesitaría ganar los 2 y que se la pegara Turquía los 2. Para ser tercera, ¿eh? Para ser tercera ir a la repesca, porque ya el segundo, que es Islandia, no lo puede coger de ninguna manera perdiendo en el día de hoy. Hasta el tertulión, Juanma, hasta luego.
Adiós.
Y 33, la ronda. Fútbol, segunda división, Córdoba, Javier.
En Córdoba estamos ya, cercano a la media hora de partido, sigue ganando el Alcorcón. Córdoba 1, Alcorcón 2.
Ponferrada, Manuel.
Estamos ya en el minuto 34 del segundo tiempo. Ponferradina 1, Valladolid. Gol de la Ponferradina. Gol, 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 gol de Yuri. Jugada pegada a la línea de fondo. Junto a la portería del Valladolid. La recorrió a Corán. Centro. Y ahí estaba el brasileño para empujarla al fondo de la red. Minuto 34 del segundo tiempo, Ponferradina 2, 2 de Yuri, Valladolid 0.
Seguimos la ronda en Oviedo, Sandy.
34 de la segunda parte en el Carlos Tartiere, Oviedo 2, Susaeta y Borja Valle. Rubén Cruz marcó el único del Albacete.
Bueno, no nos han empatado de milagro, Santi, lo puedes decir, ¿eh? O sea, ha hecho el Albacete una jugada de tres remates.
Primero fue por tu Paco, la sacó en la misma área pequeña un defensor del Oviedo y a continuación un remate de César Díaz que venía como una bala desde la parte derecha, también la despejó un zaguero del equipo Carballón. Ha venido la virgencilla de Covadonga,
sí,
a ver.
Sí, sí, sí. Era, tres seguidas que no han sido gol ninguna de las tres porque no ha querido. Y en Páramo, espera.
Alcanzamos ya el 34 del segundo tiempo. Recordemos, Llagostera 2, marcaron Pito y Juanjo, Deportivo Alavés 0.
A las 7 y cuarto, Almería Osasuna y Leganés Zaragoza para cerrar la jornada, que esta mañana en segunda nos trajo el Bilbao Athletic 3, Mallorca 1. Fútbol internacional. La noticia del día está saltando dentro de ese grupo A, en el que es líder Chequia, que está ganando 2-0 en Letonia. Es segundo Islandia. ¿Y qué está pasando en la lucha por la tercera plaza entre Turquía y Holanda?
Pues Germán, que se la están jugando Turquía y Holanda, como dices. Turquía es tercera y Holanda cuarta, y 2-0 va ganando Turquía con 34 minutos de juego. Primer gol de Osiakup y segundo de Arda Turan. En este momento Turquía tendría 12 puntos y Holanda tendría 10.
O sea que no iría ni a la repesca. Está jugando Gales, que si gana Israel se mete, si no matemática, es virtualmente en la fase final de la Eurocopa por primera vez en su vida. ¿Qué está haciendo el equipo de Bale?
Empatan a cero de momento, Gales ya tiene 18 puntos. El segundo clasificado de ese grupo sería Bélgica, tercero Israel con 13.
Y en el grupo H, los gordos a las 9 menos cuarto, en Italia y Bulgaria, ¿hay goles en Malta o en Noruega?
No hay goles, me he dejado un partido del grupo A, que es el Letonia-República Checa, que gana 0-2 la República Checa. Chequia lidera ese grupo con 19 puntos.
Muy bien, en baloncesto, España juega contra Turquía a las 9 en el Eurobásquet de Berlín. Ahora en nuestro grupo, Islandia-Italia. ¿Cómo van, Shankar?
Ganando Islandia, que se mantiene por encima. Quedan 3 minutos 20 segundos para que acabe el segundo cuarto. Islandia 35, Italia 31. 4 arriba el equipo nórdico.
Esto acaba con un triple empate a una sola victoria de España, Italia e Islandia. Y ya verás tú dónde terminamos. Bueno, antes Serbia ganó a Alemania por 2, 6-8-6-6 en nuestro grupo. Y en nuestro cruce, es el grupo de Francia, Polonia ganó a Rusia 79-82, están jugando Finlandia e Israel y luego jugará Francia. ¡Atención que hay gol! ¡Córdoba!
¡Gol en el Arcángel! El tercero del Alcorcón acaba de marcar Mayor para el Alcorcón en una jugada muy buena. En un pase entre líneas estuvo hábil el 9, batiendo por arriba media altura a la salida de Falcón y mata el partido. Casi 80 minutos de encuentro, el Alcorcón cierra la persiana, Córdoba 1, Alcorcón 3, marcó Mayor.
Con el ambientazo que teníamos, ¿la gente desesperada o qué, Tony?
Pues empieza a desfilar ya por las gradas del Arcángel. Mal partido del Córdoba, que no ha sabido reaccionar a los tres golpes que ha sufrido durante el partido.
Se va a poner en 6 puntos el Alcorcón y se va a quedar el Córdoba en tan solo 3. Bueno, ahora estamos ya en la recta final de esos partidos. Hasta aquí la ronda.
Eric Frade, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alaña, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, José Fernández Machín e Igor González de Galdeano.
Estamos aquí todos disfrutando también de otra jornada que puede ser épica de ciclismo.
Y como jefe de filas, tú.
Aquí estamos, los de COPE.
Nadie cuenta la vuelta como el equipo de COPE.
El triunfo de esta etapa y luego, insisto, Cronos en marcha.
Del 22 de agosto al 13 de septiembre.
COPE, estar informado.
Postrín de Soria Natural patrocina este espacio.
Ah, y la vuelta ha ganado Purito, la etapa de hoy. Y ahora es segundo en la general, pero a un segundo de Aru. Y a 1.24 están Dumoulin y Maika, que son los cuatro candidatos a la victoria. ¿Quién merece el gol resta final del partido en Oviedo, Santi?
Pues puede pasar cualquier cosa. Ojo ahora con Pablo Hervías, que la pone para Linares. Chuta Linares, se ha ido al suelo de Ronsoro. Al final la pelota se marcha muy cerca del poste izquierdo del guardameta del equipo manchego. ¡Qué bueno Pablo Hervías! ¡Qué partido está haciendo este chico de la cantera de la Real Sociedad! Minuto 38 de la segunda parte. Puede caer el gol de cualquiera de los dos bandos, pero de momento 2-1 gana el Oviedo.
Y ya no hay marcadores apretados, porque está el Llagostera ganándole 2-0 al Alavés, y el Alavés con 9, la Ponferradina 2-0 al Valladolid, y el Valladolid con 10. Bueno, lo intenta el Valladolid, por lo menos en el Toralino, ¿no, Manuel?
Lo intentó los primeros 20 minutos, pero está muy bien ahora la Ponferradina, sobre todo con un Adán Gurdiel, jugador local, que lo está haciendo realmente bien, y saque de esquina favorable a la Deportiva, remate de cabeza, el rechace para Yuri dentro del área, está más cerca la Ponferradina ante el tercero que del primero del Real Valladolid.
Y Córdoba 1 al Corcón 3, vamos, que solo queda apretado ese Oviedo 2, Albacete 1. No sé de qué equipo es nuestro oyente hoy de Españoles por el Mundo. Estamos llamando a Miami, pero él vive en Michigan. José Alberto, hola José Alberto.
Hola, ¿qué tal Paco? Muy buenas.
Encantado de saludarte.
Igualmente, ¿qué tal?
Oyente de Úbeda, ¿de qué equipo eres?
Soy del Madrid.
Del Madrid. Y sí. ¿Estás viviendo, currando en, o estudiando? ¿Qué haces en Estados Unidos?
Pues me vine aquí en principio estudiando. Estudié en Rochester, Nueva York, y después me ha salido aquí un trabajito de allí. Trabajo en, vamos, de ingeniero en Lansing, Michigan, y allí estoy viviendo, vamos.
¿Dónde está Michigan? Que ahora mismo no lo sé. ¿Al lado de Illinois, como... cerca de Chicago?
Sí. Correcto, exactamente. Está como...
la zona de los lagos.
Exactamente, entre los Grandes Lagos. Entre los Grandes Lagos está Michigan. Vamos, la ciudad más importante creo que es Detroit.
Bah, ahí hace mucha rasca, ¿no? En invierno.
Sí, la verdad es que el invierno no es la cosa más, ¿sabes?, más deseable. Por eso...
Y en verano a lo mejor también, ¿no?
Sí, por eso hay que aprovechar, y ahora que hace bueno, hacer todos los viajes, intentar salir, entrar, porque yo la verdad es que luego el invierno es durísimo, ¿sabes? Que no puedes salir de tu casa y se hace larguísimo.
O sea, que te has ido a Florida como los jubilados en Estados Unidos, ¿sabes? A pasar buen tiempo, ¿no? Sí.
No, es que aquí el día de trabajo es mañana, es el primer lunes de septiembre, entonces, bueno, he hecho un viajecito con unos cuantos amigos que tengo de Nueva York y nos hemos bajado para acá, aquí a vivir la vida.
Pero escucha, ¿y qué vacaciones tenéis? Porque yo he oído de todo, que en Estados Unidos no hay vacaciones, que no, que hay una semana, que no, que te dan como mucho 15 días, que no, que hay gente que acumula para pillarse un mes, pero dos años... ¿qué vacaciones tienes tú en tu trabajo si es un trabajo normal?
Sí, a ver, aquí te suelen dar entre 2 y 3 semanas cuando empiezas, ¿sabes? Nada más empezar te dan eso. Y luego, conforme avanza tu experiencia en la empresa, te suelen dar como un día más cada año. Entonces, a mí, en principio, como yo el primer año empecé a trabajar en noviembre, me han dado 3 semanas, 15 días.
Ah, bien, ¿no?
Y, pero vamos, lo que sí, yo cuando hablo con mis amigos que están allí trabajando en España, todo el mundo con un mes o 5 semanas, aquí, a ver... Estados Unidos tiene otras cosas, pero digamos que las vacaciones no es la mayor virtud del país, ¿sabes? Pero bueno.
El salario por lo menos sí, ¿no? Mejor que lo de aquí estará, ¿o no?
Sí, hombre, que menos, ¿no? Ya que estoy aquí, como tú has dicho, estoy en un sitio que tampoco es el sitio más acogedor del mundo, por lo menos que el salario y el currículo que se vea eso reflejado, ¿no?
¿En qué curras?
Vamos, ¿no? Pues mira, soy ingeniero industrial. Estoy trabajando en una empresa de eficiencia energética, allí en... Vamos, que trabajamos por todo el estado de Michigan, y ya te digo, tenemos la base en Lansing, que es la capital.
¿Tienes colegas españoles o con quién te juntas ahí? ¿O ya con nativos todo?
Pues mitad y mitad, ¿sabes? Tengo amigos de la empresa que son americanos y también tengo... Por cierto, si me dejas saludar, me gustaría felicitarlo, claro, que hoy es su cumpleaños. Un oyente de Tiempo de Juego que vive en Grand Rapids, que está como una hora de Lansing, y se llama Hugo.
¿Hugo?
Es sevillano. Sí, sí, hoy cumple 27 años el chaval.
Ah, pues un brazo para
él. Así que... Sí, un grande. Pero que sí, aquí integrándonos, ¿sabes? Poco a poco, conociendo a los americanos y a la americana, y poquito a poquito, pues, haciéndote uno más.
No está Juanma para preguntarte cómo están las tías y las copas, pero imagínate que estuviera.
Pues, a ver, la verdad es que me pilla en más momento, para serte sincero, porque estoy en Miami, y las copas carísimas, y las tías, pues, no te quiero ni contar.
Carísimas, ¿no?
Pero yo creo que es inversamente proporcional. Cuanto más norte de Estados Unidos va, la proporción de las tías cae para abajo y las copas del precio también cae. O sea que en Lansing... Es que mira, ¿sabes cuál es el principal problema que cae en este país? Que aquí es que las dos te echan a tu casa. Menos en algunos sitios así como Miami o como California, como algún sitio, es que aquí a las dos se acaba todo. Y sí, es que no tienen nada que hacer.
Y en Europa, sí, eso ya... Y empieza a pasar en España, tío, que es lo peor.
Joder, es que aquí a las dos el único sitio donde va es un McDonald's, es lo único que hay abierto. Es bastante lamentable.
Oye, me está diciendo Parra que Lansing, donde estás tú en Michigan, es donde nació Magic Johnson.
Es el genio, el mago de Lansing.
Yo pensaba que Magic Johnson era de California.
No, es de Michigan, jugó los Michigan Spartans, sí, la final que ganó la NCAA, la final que ganó el 79 a la River, era con los Michigan Spartans.
O sea, que alguna calle Michigan State tendrá su nombre allí, ¿no?
Pues que yo sepa, creo que está en el Hall of Fame, pero no, que yo sepa, no, pero supongo que sí. Es que el Lansing, mira, es Lansing, que es la ciudad justo al lado de Lansing, es donde está la universidad. Vamos, que básicamente la ciudad es la universidad. Y él nació en Lansing. Lo que pasa es que yo no le he visto
No, los americanos tampoco son de poner...
Sí, ponen calle uno, de, calle dos, calle tres, calle cuatro.
Dame un segundo que tenemos el gol en Oviedo.
¡Gol del Iberia de Paco! En el 43 de la segunda parte, la zaga del equipo manchego deja una pelota muerta en zona de tres cuartos. Golpea Arice, el rechace deja la pelota muerta dentro del área para que la cace el de siempre, el de los 30 chicharros, para que la coja Miguel Linares, y ante la media salida de Dorron Soro manda el balón al fondo de las mallas. 43, segunda parte, esto zanja el partido del Tartiere, Oviedo 3, Albacete 1.
A simple vista parecía un fuera de juego clamoroso, porque el tiro del Obetense, que está a 10 metros fuera del área, da en un defensa del Albacete que quiere despejar, y tres metros por detrás de ese defensa está Linares. Pero es que resulta que casi en el banderín de córner había otro jugador del Albacete que había intentado ir a taponar el arranque de la jugada. O sea, exacto, que es gol legal, Carlos.
Fernández.
Sí, sí, es gol legal. Es gol legal, efectivamente, como comentas, Paco. Y además, Linares lo merecía porque había tenido un par de ocasiones anteriormente, decía Santi, que podía llegar el gol por cualquiera de las dos partes. Bueno, pues al final Linares lo buscó y llegó ese tercer gol para el Real Oviedo. Gol legal.
Bueno, cierro con José Alberto este tiempo de juego por el mundo. ¿Cómo te lo montas para seguir a tu Real Madrid con cope.es? ¿Y puedes ver partidos o no?
Pues partido aquí dan algunos, aquí por cierto también está Bing, que está hablando últimamente mucho de eso, aquí dan partidos de la liga y tirando de internet, aunque le duela mucho a Tebas, pero tenemos mucho de internet por aquí fuera.
Es lo que hay. Bueno, ¿quieres mandarle un saludo a alguien que tengas aquí en España y que hace tiempo que no hablas con él o que no le veas?
Pues sí, a ver, como tengo ya te he dicho, tengo a toda mi familia y a todos mis amigos allí, y ya está, mis amigos tanto de Úbeda como de Sevilla, y a mis padres que me están escuchando y mi hermana que mandarle un beso muy fuerte, ¿vale? Y que muchísimas gracias por darme esta oportunidad, ¿vale?
No, gracias a ti por estar ahí, y encima por contárnoslo, que nos siguen desde tan lejos, que es que
bueno,
nos sentimos útiles a veces.
No, sí, a ver, a mí me dais la vida, la verdad. Cuando me acuesto por las noches me pongo el tiempo de opinión, ¿sabes? Los fines de semana me estás haciendo aquí cosas, me pongo el tiempo de juego, ¿sabes? Que aquí a mí me da mucha vidilla el programa, ¿sabes? Pero eso lo agradezco de verdad.
Qué grande, José Alberto, un abrazo muy fuerte y que seas muy feliz.
Oye,
allí.
Una última cosa, que no se me puede olvidar saludar a David Oyer, ¿vale? Que es un grande, es colega mío.
Ah, colega de David, que ha estado todo el verano con nosotros currando.
Sí. Un grande, la verdad, como persona y como profesional, la verdad, es un pedazo. Vale, solamente lo último.
Pues Alberto, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Paco, cuídate.
¿Cómo se llaman los de Úbeda? Nos hemos preguntado.
Ubetenses, ¿no?
Ubetenses.
Sí, ubetenses.
Ubetenses.
Te lo está inventando.
Pues sí, ¿eh?
Bueno, ubetianos.
Bueno, pues
mira, pero, está ahí.
José Alberto, ¿cómo os llamáis los de Úbeda?
Ubetense, correcto.
Ah, vale.
¿Dónde están los que decían?
Pues hasta aquí la conexión con un ubetense en Michigan. ¡Un abrazo!
Un abrazo, hasta luego.
Atención que tenemos gol. Ponferrada Manuel.
¡Gol, gol, 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 gol! El tercero, hat-trick para Yuri. Jugada en banda derecha, el centro de Andy y el brasileño que no perdona. Minuto ya 92 del partido, Ponferradina 3, Yuri Real Valladolid 0.
Pues ya está todo liquidado, porque nadie gana ni siquiera por uno, todo por dos o por tres. Así que, ¿cuánto queda o cuánto añaden en el Córdoba 1 al Corcón 3, a Javier?
Acaba de sacar la tablilla de descuento, Tony. ¿5 minutos?
Hola.
5 minutos, Paco.
En el Real Oviedo 3, Albacete 1, Santi.
Estamos en el 47, ¿tú has visto el cartelón, Fernández?
Sí, 3 minutos, nos queda menos de un minuto para llegar al 48.
En el Llagostera 2, Alavestero, Pera.
¡Gol! El tercero del Llagostera. El brasileño Givanildo Giva acaba de conseguir el tercero para Llagostera en el 47 y medio. Se prolongaban 4 minutos de los que hemos consumido ya 2 y medio en los que ha marcado el tercero Giva por parte de Llagostera.
¿Y cuánto queda o cuánto añaden en Ponferrada, Manuel?
Pues ahora mismo, Paco, se acaba el partido. 3-0, victoria para la Ponferradina. Superior al Real Valladolid, teniendo en cuenta que en el minuto 23 del primer tiempo, a consecuencia del penalti, el defensa Juan Pen veía
la segunda tarjeta amarilla y se quedaba con inferioridad numérica el conjunto ante Valladolid. En el segundo tiempo, un poquito mejor, los de Garitano presionaron mucho, pero ahí estuvo Yuri para aprovechar las ocasiones del conjunto blanquiazul. 3-0, segunda victoria del equipo berciano, segunda en casa.
Gracias, Manuel. La Ponferradina se pone con 6 puntos, se queda con 3 el Valladolid. Próximo final tiene que llegar en Oviedo, Santi.
Sí, acaba de terminar, ha decidido el colegiado del partido decretar el final de los 90 minutos. Esto termina, Paco, con una parada soberbia, sus 40 tacos de Esteban. Tras saque de esquina, remate de Diego Benito del Albacete. Qué parada, mandando la pelota al larguero. Después ha conseguido despejar. Al final lo que importa, al término de los 90 minutos, 3-1. Vence el Real Oviedo, Susaeta, Borja Valle y Linares. Para el cuadro Carballón, Rubén Cruz para el Albacete. Se saludan abajo los jugadores de uno y otro equipo, Carlos.
Sí, se saludan. Ahí están los jugadores del Albacete, del Real Oviedo. Aplauden también los futbolistas del Alba. A la afición, comportamiento correcto. Allá van los jugadores del Real Oviedo al centro del campo, como es habitual, a saludar a la afición carballona. Le devuelven el aplauso. Primeros 3 puntos para el Real Oviedo en esta segunda división, en este tercer partido de liga.
Oviedo 3, Albacete 1. El Alba llevaba 2 empates. Se queda con 2 puntos. El Oviedo se pone con 4. Lo siguiente en terminar tendría que ser Palamón. Espera.
Final. Acabó el partido. Señaló el final Rubén Ruiz Pérez, el árbitro. Recordemos, Llagostera 3, goles de pito de penalti. Juanjo y Giva, a la vez 0, una a la vez, que se quedó con 9 por las expulsiones de Carpio y Manu García.
6 puntos tiene el Deportivo a la vez, que ha fallado en su asalto al liderato. Con 3 se pone el Llagostera. Ya no quedan equipos sin puntuar en segunda división. El que menos tiene es un punto el Tenerife. Y luego con 2 están Huesca, Mirandés y Albacete. Pero ya no hay nadie que haya perdido todo. Y solo hay uno que pueda ganarlo todo. Repito, es Osasuna, si gana en Almería, ahora a las 7:15. Nos queda el final de Córdoba, Javier.
Sí, el final del partido, Paco, que se va a demorar un poco porque a esto le queda todavía 2 minutos y medio. La pelota va a poner el Córdoba arriba. Se viene Markovic, se la pone arriba, el remate. ¡Fuera! El remate vino arriba de cabeza de Héctor Rodas. Y al final la pelota se fue por encima de la portería del meta del Alcorcón. Pero hay una noticia en el partido. Los primeros gritos hacia el palco, hacia el presidente Carlos González, Tony.
Sí, la afición muestra su descontento con la imagen dada por el Córdoba y ya en la jornada 3 está exigiendo responsabilidades.
Con esta derrota el Córdoba se va a quedar en 3 puntos y el Alcorcón se va a poner en 6. Tenemos al descanso el partido del Eurobasket, grupo de España, entre Italia e Islandia. Sigue la sorpresa, Shankar.
No, porque Italia lo ha arreglado de la mano de Gentile, que ha anotado 14 puntos y está ganando de 4. Italia 41, Islandia 37 en el descanso.
También tenemos descansos en la clasificación para la Eurocopa de fútbol de Francia del año que viene. ¿Cómo van Turquía y Holanda?
Turquía 2, Holanda 0, con un gol de Arda. En el otro partido del grupo A, Letonia pierde 2-0 con la República Checa. En el grupo B, Gales empata 0 con Israel.
Bale empata 0,
sí. Al final, sí.
Bale y 10 más.
Y en el grupo H, los dos partidos, Malta 0, Azerbaiyán 1 y Noruega que empata 0 con Croacia.
Seguro que nunca habías oído algo así. Ahora tienes un portátil HP Pavilion con procesador Intel Core i3 y 8 GB de RAM por 479 euros.
Solo en el Corte Inglés.
¿Cuánto queda en Córdoba, Javier?
Nada, ¿no? Le queda muy poquito tiempo, menos de un minuto tengo yo aquí por mi reloj. Va a ganar el Alcorcón, que va a dar un zarpazo increíble. Recuerden el gol en propia puerta de Cisma, luego empataba Chisco. Y luego de penalti David Rodríguez y Mayor hacía el 1-3 para el Alcorcón. De Muñiz, que de nuevo va a poner el equipo arriba. Saca la pelota Dani Toribio. El balón al medio. Quiere jugar a su lado para Fausto Insa. Arriba la pelota para Óscar Plano. La recupera Chisco. Chisco, muy bueno, el delantero del conjunto cordobesista. La pone arriba, peligro. La tiene Nando. Y el árbitro dice que la jugada queda invalidada porque se acaba el partido. Final del encuentro. Pitos para los jugadores del Córdoba bajo Toni Kroos. Ganó justamente el Alcorcón en Córdoba.
Ganó justamente el Alcorcón, 1-3. Mal arbitraje del colegiado valenciano Ice Rage. Pero en resumen, el Córdoba fue peor que el Alcorcón. Asumió peor los golpes, no supo levantarse de los tres tantos del conjunto alfarero. Y se coló en una situación muy comprometida.
3 puntos el Córdoba, 6 el Alcorcón. Bueno, están todos pegados ahora mismo. Así que va a haber 6 puntos entre el primero y el último. Mensaje sería
Alex pregunta si Piqué tiene patente de corso con nosotros. ¿Por qué le perdonáis todo? Tenéis doble rasero, opina este primer oyente. Sobre el asunto de Diego Costa, nos pide otro que no nos calentemos más la cabeza. Del Bosque está pagando el encabezonamiento y empecinamiento de hace 2 años para llevarlo al Mundial sí o sí. Está pagando ahora todo el follón que se montó cuando tuvo que elegir selección y aún lo sigue llevando por ese motivo. Opina otro oyente que hay que volver al falso 9. Nunca jugó también la selección y además tiene que ser Cesc, que es un crack. El 9 ideal para España es Benzema. A ver si Del Bosque le da una oportunidad de una vez. Ya sabéis por qué va perdiendo Holanda, porque va con uno menos, el que no encuentra mansilla. Otro nos dice que tenía grabada la cara de los holandeses después del 5-1 en el Mundial. Me alegro de que se vayan a la calle, que no vayan a la Eurocopa. Y Jorge, lo que le llama la atención es el portero de Israel, que se llama Marciano. Y le parece un nombre curioso a Jorge.
Yo tenía un profe de gimnasia que se llama Marciano Potente. No es vacilo. Es verdad.
Hay que buscarle para la primera hora.
Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, buenas tardes. Llamo desde Sevilla. A todos se nos han cogido el corazón viendo la foto del crío en las playas turcas. Y me parece extraordinario la respuesta que ha tenido un español que juega en un equipo alemán que se llama Javi Martínez, de yéndose a su casa recogiendo ropa, enseres, animando al club a que aporte. No solo es un gran jugador, sino que yo creo que se merece que las autoridades deportivas de este país y sus propios compañeros, los entes políticos, tuvieran en consideración en darle un premio a este chaval que ha demostrado una sensatez, un corazón inmenso. Un abrazo para todos.
Sí, señor. 913090233, el contestador automático. Ayer también se unió en ese gesto solidario el Real Madrid, que donó 1 millón de euros. Pero es verdad que Jaime Martín lo hizo de manera inmediata. Enseguida la recta final de este tramo de tiempo de juego.
En COPE, no solo Carlos Herrera se alegra.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Aznar, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Además, don Carlos, yo le deseo todos los éxitos del mundo.
Querido Francisco, buenos días.
Carlos, buenos días.
¿A su hijo?
Todos los días, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Esto, que hoy comienza, es un programa de radio. Damas y caballeros, he vuelto.
COPE, estar informado.
Volver a la Bot Kids significa volver a la infancia.
Imagínate, si yo veo grande el plato, ¿cómo lo verán ellos?
Yo he querido volver porque todos quieren ser unos monstruos.
Vuelve la Bot Kids. No te lo puedes perder mañana a las 10 menos 10 en Telecinco.
Enseguida a lo mejor de la primera semana de Herrera en COPE, a partir de las 7 y a partir de las 8, volvemos con más tipo de juego, con más Eurobasket, con el España-Turquía, que es a las 9, y también lo que esté pasando en Almería y en Leganés. Almería-Osasuna y Leganés-Zaragoza empezaremos a las 7 y cuarto para cerrar la jornada de Segunda División. En fútbol, Segunda División B, Andrea Peláez, todo esto se ha jugado ya en domingo.
En el grupo primero, Valladolid 0, Guijuelo 0, Pontevedra 2, Tudelano 0. En el grupo segundo, Fuenlabrada 1, Guadalajara 0, Mensajero de la Palma 1, Castilla 2, Getafe 3, Baracaldo 1, Isocuellamos 1, Guernica 4. En el grupo tercero, Yosetense 1, Huracán de Valencia 2. Y en el grupo cuarto, Villanovense 2, Melilla 1.
Recuerdo, en segunda división, esta mañana Bilbao Athletic 3, Mallorca 1 y esta tarde Córdoba 1, Alcorcón 3, Ponferradina 3, Real Valladolid 0, Real Oviedo 3, Albacete 1 y Unión Esportiva Llagostera 3, Deportivo Alavés 0. Que no escuchan los vecinos. Vuelta ciclista a España, 15ª etapa. ¿Qué música he puesto? Perreo, perreo.
Paso de Evia.
Ha ganado Purito la 15ª etapa en Sotres, ha sacado 14 segundos a Aru, 49 a Domolén. En la general, Aru líder, pero a un segundo Purito y a 1.24 viene Domolén y Maika. O sea, 4 aspirantes al título. Mañana, etapón de mucha montaña, de nuevo en Asturias. Fórmula 1 en Italia ganó Hamilton, como siempre. Segundo Vettel, tercero Massa. Raikkonen, que salía segundo, se quedó clavado en la salida. Rosberg no pudo terminar, tampoco Alonso. 11º Carlos Sainz, 16º Meri. Y recuerdo que la Liga vuelve el viernes. Antes, el martes, tenemos a España en Macedonia ratificando la clasificación para la Eurocopa, ahora que ya somos líderes tras ganar ayer 2-0 a Eslovaquia. Y tenemos durante toda la semana a España en el Eurobasket. La Liga de Primera vuelve el viernes con el Levante-Sevilla. El sábado, Español-Real Madrid a las 4. Sporting-Valencia a las 6 y cuarto. El partidazo del sábado, Atlético Madrid-Barça a las 8 y media. Y a las 10, Betis-Real Sociedad. Para el domingo, por la mañana, Granada-Villarreal. Por la tarde, Atlético de Bilbao-Getafe a las 4. Celta-Las Palmas a las 6 y cuarto. Y Málaga-Ibar a las 8 y media. Y como somos así, tenemos partido también el lunes a las 8:30, el Rayo Vallecano Deport. Enseguida a lo mejor de Herrera, enseguida el Eurobasket, será a partir de las 8. Seguimos el Tipo de Juego. If the neighbors call the cops.
Tiempo de Juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.